Transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo, esto es Jus Animalum, un podcast de Grado Cero. Sometimes I feel so happy, but mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes.
Buenos días, bienvenidos a otra emisión de Jus Animalium. En esta ocasión, siguiendo la propuesta que se comentó en hace dos grabaciones sobre incluir literatura en nuestro proyecto, vamos a revisar el libro que se llama De Animales y Monstruos. Es una compilación sacada a partir de un seminario en octubre del 2010 del Programa de Estudios Independientes del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona.
El texto que vamos a comentar, ¿cómo se llama?
Es De Animalidad y Modos de Estar en el Mundo, de Mario Bellatín y Carlos Amara.
¿Y la autora es?
Jimena Briceño. Para empezar habría que decir que estos textos salen de la revisión que se hace de Jacques Derrida en la obra póstuma de el animal que luego estoy siguiendo.
Y entre paréntesis siendo, ¿no? Porque
claro.
Pone en cuestión la animalidad humana. Sí. En ese sentido. Es un texto que en español lo pueden encontrar en la editorial Trota, que parece que se editó en el 2008, me parece, y que sigue en concordancia parte de los trabajos que ha realizado Derrida con Seminario de la Bestia y el Soberano y algunos otros textos y publicaciones que ha realizado en diversas revistas sobre cuál es esa obsesión que ha habido en Occidente de separar tajantemente, ¿no?, lo que es el ser humano de las otras formas de animalidad.
Claro, entonces se dice que lo que se hace es una taxonomía de las figuras del animal y propiamente del animal político. Entonces, tenemos que tener claro que lo que se logra, bueno, uno de los alcances de esta obra es la disolución de los límites marcados y esto es muy importante porque se hace una, se responde como de una manera más concreta la dicotomía que había imperado en Occidente, en el pensamiento filosófico occidental. Y bueno,
una de las propuestas que nos hace esta autora es que a través de la obra de tanto Carlos Amorales como de Mario Bellatín, en sus narrativas como en sus obras plásticas, podamos tratar de ver cómo es que el tema de la animalidad y la subjetividad humana empiezan a perder esa diferencia que había sido marcada o esa diferencia que había sido tajantemente expuesta, ¿no?, a lo largo de la filosofía y de otros tipos de discursos políticos, jurídicos. Y en este sentido nos propone que en algunos fragmentos de estas obras que se va mencionando, pues que hay una identificación o hay una forma de concebir lo animal como lo automático, como los autómatas de la naturaleza, y en ese sentido los personajes de estos autores que han escrito presentan una analogía con esa automatización, con lo que le está sucediendo a los animales. En este sentido es como mantener ese discurso que la automatización del ser humano, incluso la escritura automática, va a una parte que está en el inconsciente, una parte que no es racional, y reubicando nuevamente al animal dentro de esa categoría.
Sí, y bueno, Jimena Briceño, ella es catedrática en la Universidad de Stanford, y lo que se dedica principalmente es a revisar desde la filosofía la parte estética y política, por lo que en estas dos obras no son de académicos, sino de artistas. Y, por ejemplo, Amorales es un artista mexicano que él fue a trabajar a Ámsterdam, y es muy interesante su propuesta porque se encarga de rescatar cosas, aspectos de la cultura mexicana, estas dualidades que se presentan, y por eso agarra su obra Ximena Briceño, porque se ve lo que estabas mencionando, ¿no? De cómo a partir de una narrativa, un discurso, salen algunas otras interpretaciones, que es lo que se puede decir del texto de Derrida, que es una narrativa de segundo orden, porque esos elementos que van presentando nos dan cabida a poder abordar una realidad que es mayor, ¿no? Que no se detiene en lo que está escrito. Y bueno, es un poco complicado abordar ciertos aspectos del texto, porque, bueno, a menos que uno sea crítico de arte o esté más familiarizado con algunos términos, no siempre es tan accesible, pero lo que se destaca es, por ejemplo, que la figura de la alegoría es lo que da apertura a una infinita transformación de los significados, y por eso cuando uno habla de los animales no es algo que se pueda asir de manera tajante, sino que siempre hay da pie a que uno se detenga y vea como todo el panorama más general, y es lo que habla, ¿no? De los modos de estar en el mundo, de aquí hay una pluralidad, que es lo que en otras pláticas se ha rescatado, ¿no? O sea, los humanos no hay una diferencia tajante entre lo humano y lo animal, y en este rescate de ser animal hay diferentes modos y momentos, ¿no?
Y lo que dices, o sea, ¿qué es lo que pasa si ponemos en duda o si problematizamos esta distinción, ¿no? de la humanidad, de la animalidad? Y es que muchas categorías, muchos aspectos se vienen abajo, ¿no? O empiezan a simplarse de forma tajante. Y hay una parte muy, muy bonita, una parte muy interesante en el texto donde está citando la autora lo que menciona uno de los autores con los que está trabajando, donde hablan de el pongo, ¿no? Dice, en un fragmento dice, el pongo lo pone como un perro que se encuentra al lado de una persona, de un personaje, en uno de sus narrativas, pero a través de esa figura del pongo, que es como se le conoce a un perro, él menciona que es un perro peruano, dice, esto lo va a relacionar con lo que históricamente se ha concebido como un pongo. Un pongo se consideraba como una suerte de esclavo que ofrendaba su vida hacia un amo. Y en ese sentido, en esa misma narrativa nos menciona que el pongo, o este esclavo, en un sueño que él tiene, pues pone el mundo de cabeza. En sí. Ese caso revelándose y él humillando al mismo. Y es interesante porque este texto que estamos comentando el día de hoy empieza con una narrativa sobre el tema de la domesticación. Y eso la remite directamente a un debate que es yo pienso que es uno de los principales debates de inicios de la modernidad, que es el tema del estatus de los indígenas, de los pueblos indios en América, el debate entre de las casas y Sepúlveda, donde pues en esta dicotomía, en esta orden aristotélico de que hay una jerarquización de los seres y de acuerdo a lo que es más racional tener la potestad de mandar sobre lo menos racional, pues se consideraba que los indígenas en un momento probablemente ni alma tenían, y de las casas va a defender que son animales con alma y por tanto pueden ser evangelizados, no necesariamente tienen que ser asesinados. Y vuelve a surgir esta figura, ¿no? Lo que no es racional o tiene otras formas de racionalidad es ubicarlo en la categoría, ¿no?, de la bestia, de lo bárbaro, de lo animal. Y en este caso, quedar fuera de consideración ética, de consideración política, de consideración incluso teológica.
Sí, y bueno, el texto que tú señalas del Pongo se llama Underwood Portátil y es de Bellatín, es un cuento. Y bueno, lo que estás diciendo de los indígenas, y bueno, es lo que dice la autora, ¿no? El texto realmente llega a ser un pretexto porque la realidad no está dada y siempre se puede interpretar. Entonces, cuando se equipara lo animal con la barbarie, es lo que ella denomina que sirve para sustentar el imaginario biopolítico. Pero esta problemática se ve a lo largo de otras discusiones de ética, por ejemplo, propiamente en nuestra sección de Ius Animalium, de ética animal, cuando decimos, bueno, ¿por qué se equipara solamente lo irracional o lo bárbaro, lo salvaje, lo monstruoso, lo no humano con los animales y no se reconocen estos aspectos que son compartidos? Y por eso creo que, aunque he dicho que es más difícil, un poco más difícil abordar estos temas desde el arte, en tanto que no hay una demostración argumentativa, sino que se muestra un hecho, ¿no?, una obra, en este caso los cuentos o a Morales, que hace, se encarga de esculturas y de fotografía, es como una apreciación más instantánea, ¿no?, de jugar con esta disolución de los límites y con este desestabilizarse, ¿no?, al ir rechazando conceptos que se creían inamovibles.
Claro, y como les hemos mencionado, pues mucho de este trabajo está codeando, ¿no?, está de la mano con la obra filosófica de Jacques Derrida. Para muchos pues es más como un escritor sobre literatura, ¿no?, que filósofo, pero sin duda nos invita a que podamos hacer reflexiones interesantes, ¿no?, a partir de hacer esta deconstrucción y buscar líneas de ruptura sobre las cuales, pues ¿cómo decirlo?, como reconfigurar nuestro imaginario, ¿no?, sobre cómo es la relación humano-animal. Y en este caso, los textos que ha presentado la autora, los autores que ha mencionado, pues nos invitan, ¿no?, que a partir desde el arte, no solamente literario, sino el arte plástico, podamos repensar, ¿no?, nos invita a que podamos hacer esta reflexión. Y sin duda es un texto complejo porque, como lo mencionas, ¿no?, requiere pues estar un poco adentrado en arte contemporáneo, porque son autores muy, o sea, cuya obra se ha configurado en pocas décadas.
Sí.
Y que su obra sigue configurándose, ¿no? Entonces, este es un texto un poco problemático porque busca problematizar esta dicotomía, este sujeto sólido que vemos que se empieza a desvanecer, ¿no? Entre más nos acercamos a él, más empieza a ser tenue.
Claro, y bueno, ese es solamente uno de los ensayos que se encuentran en esta obra. En total son seis ensayos y bueno, estaría como la ventana a que en otro momento se discutiera las demás participaciones, porque es una forma distinta de acercarse a la figura del animal y toda la carga simbólica que tiene y que al mismo tiempo le otorgan los autores que lo revisan. Y bueno, no sé.
Con esto, bueno, podremos concluir por este, como este primer episodio que vamos a estar realizando, y vamos a estar abordando más adelante textos que componen este mismo ensayo, que es la recopilación de un seminario que se realizó en el año del 2010 y que va a dar para bastante más.
Sí, gracias. Thought of you as my mountaintop. Thought of you as my peak. Thought of you as everything.